amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al podcast de RE/MAX México. Una vez más está con nosotros el licenciado Jorge Burguet, abogado corporativo de RE/MAX México. Jorge, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto poderlos saludar a todos ustedes.
Muchas gracias, Jorge, por estar aquí en la cabina. Y pues bueno, el día de hoy nos traes un tema sumamente interesante, sobre todo para apoyar a los asesores que nos están escuchando a crear un expediente inmobiliario acerca de las propiedades que usted, de los inmuebles que ustedes van captando. Esto con el fin de que al momento de que se dé la venta y la escrituración, pues obviamente todo sea más ágil y más fácil. Pero pues bueno, mejor lo dejamos aquí en voz del experto. Jorge, el micrófono es tuyo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a ustedes. Miren, para poder tener un expediente completo y poder tener toda la documentación, la documentación que hoy por hoy vamos a hacer mención, esta no nada más es con el ánimo de escriturar y de tener un expediente íntegro, sino también para resguardarlo, protegerlo y cuidarlo para poder cumplir con la ley antilavado de dinero. Les recuerdo que ustedes, al realizar actividades vulnerables, tienen que dar un aviso al SAT, en específico a la Unidad de Inteligencia Financiera, de esa actividad vulnerable de la cual ustedes están interviniendo y que es precisamente la operación de compra-venta. Y como consecuencia deben de resguardar la información y la documentación a través, ya sea en papel o a través de documentos electrónicos. Esta lista de documentos que hoy por hoy vamos a tocar rápidamente es precisamente qué es lo que deben de integrar en su expediente para poder apurar una operación y también cumplir con la ley antilavado de dinero. Bien, podríamos empezar nuestros documentos con el contrato de prestación de servicios, que es el documento fundamental, dado que de ahí se va a derivar las obligaciones y derechos que cada una de las partes van a adquirir. Esto es, si ustedes no tienen un contrato de prestación de servicios firmado, no pueden o no debieran de hacer ningún trabajo, sino única y exclusivamente. Una vez que tengan ustedes su contrato, entonces sí, iniciar los servicios de prestación de servicios que se están ustedes obligando, ya sea en compra-venta o en arrendamiento. Entonces, el documento fundamental o inicial sería el contrato de prestación de servicios inmobiliarios debidamente firmado. Documento que debe de tener o debe de cumplir todos los datos que se requieren. Para ello, ya ante el CIR, ya hay un contrato de prestación de servicios que pueden utilizar con espacios en blanco para que sean rellenados por cada uno de ustedes.
Oye, Jorge, entonces una pregunta. En caso de que nos esté escuchando alguien que quiere comprar una casa o simplemente contratar el servicio de un asesor inmobiliario, pues es muy importante que lo primero que le solicite esta persona sea un contrato de prestación de servicios. De esta forma podríamos como que formalizar más este proceso.
Efectivamente, es un contrato donde se determinan cuáles son las obligaciones y derecho de cada una de las partes, porque si ustedes llevan a cabo una operación de venta de un cliente de ustedes sin haber firmado un contrato de prestación de servicios y esa persona no quisiera pagarles la comisión, ustedes no tendrían la forma o la manera para demostrar a qué se obligaron esas partes y la comisión no pudiera ser pagada. Y si ustedes quisieran iniciar alguna acción legal para la recuperación de la cartera, pues no tendrían el documento fundamental que sería ese contrato de prestación de servicios para señalar cuál es el monto de la comisión que se iba a cobrar. Porque si lo hiciera nada más en forma verbal, el propietario del inmueble pudiera señalar y decir que su comisión era 0% y no se pudiera demostrar en esos términos. Entonces, por eso, el documento fundamental o primordial de su integración de su expediente tendría que ser como primer documento ese contrato de prestación de servicios. Ese contrato de prestación de servicios inmobiliarios del cual estoy hablando, les recuerdo, lo tienen en la página CIR, que es la plataforma de RE/MAX, que les auxilia a todos y cada uno de ustedes como franquiciatarios para hacer un mejor servicio, una prestación de servicios mejor. Ahí está un contrato de prestación de servicios para la intermediación en la compraventa para casa habitación y otro para dedicado a locales, bodegas, terrenos, oficinas, porque hay una diferencia entre uno y otro contrato, dado que la Ley Federal de Protección al Consumidor nos obliga a registrar nuestro contrato machote de compra, de prestación de servicios inmobiliarios en compraventa de casa habitación, que ese es el único contrato machote que debiéramos de registrar, los demás no. Entonces, para cumplir con ese requisito, y dado que nos requiere la Profeco un mayor número de cláusulas, es por eso que tenemos en la plataforma de RE/MAX CIR esos dos contratos, que son independientes uno del otro. Bien, independientemente entonces ya del contrato de prestación de servicios, debiéramos tener ya como segundo documento una copia del título de propiedad. Con esa copia del título de propiedad vamos a ver muchos detalles o muchos datos. Uno, el nombre completo del propietario para poder identificar qué persona es la que está vendiendo. Es posible que a lo mejor quiera vender un contrato, una propiedad, una persona que es menor de edad. Para eso se requerirá la autorización y la aprobación de carácter judicial de que una persona menor de edad quiera vender un bien inmueble. O una persona declarada interdicta, esto es una persona incapaz. Esto es una persona mayor que se ha declarado su incapacidad por las circunstancias médicas en la cual ésta se encuentra. Entonces vamos a ver con ese título de propiedad el nombre completo del propietario, en sus generales que aparecen en la parte final de la escritura, el estado civil bajo el cual contrajo nupcias. También vamos a determinar la ubicación del inmueble, la dirección exacta, si no está registrado como un lote y manzana, y nuestras boletas prediales aparece calle y número oficial. Y para eso tendríamos que sacar un alineamiento y número oficial para poder acreditar que el lote y manzana antiguo hoy le corresponde la calle y número. También vamos a leer en ese título de propiedad el estado en que se adquirió el inmueble, terreno, si es un terreno que con el paso del tiempo el propietario ya realizó una construcción en ese bien inmueble, porque en la escritura aparece única y exclusivamente como terreno y ya hay una construcción. Entonces no nada más tendríamos que tener la escritura, sino tener la licencia de construcción, los planos de la construcción, el aviso de terminación de obra y el alineamiento, el número oficial, para que el notario pueda en su momento escriturar no nada más ya el terreno, sino también la construcción que se encuentra dentro de este. Es posible también que en ese título de propiedad podamos detectar algunos detalles, algunos gravámenes o derechos reales que estén insertos, como pudiera ser un usufructo, que es el uso, el goce, disfrute de un bien inmueble de una tercera persona sin ser el propietario, y que esta persona pudiera hasta rentar esa propiedad. Y o pudiera ser una afectación, como pudiera ser una servidumbre de paso, que es una afectación que se le realiza a un inmueble para poderle dar paso de acceso a otro inmueble que se quedó inmerso o ahogado en relación con las demás propiedades que se encuentran alrededor. Lógico es que si el título de propiedad aparece como una empresa, tendríamos que tener tanto acta constitutiva así como copia del poder de la persona que representa la empresa y que deberá de tener esto, facultades para actos de dominio. Si se estuviera hablando de una propiedad en régimen en condominio, tendríamos que tener la escritura de régimen en condominio, la constancia de pago de cuotas de mantenimiento, estar actualizadas, reglamento del condominio y un plano tipo del inmueble que se va a vender. En el caso de ser departamentos, tendrán que tener este plano tipo y documentos que el notario les va a reclamar o requerir para poder hacer la operación. También tendrán que tener una identificación del propietario y que al igual que el CURP y el RFC, identificación que les va a servir primero para saber si la persona que está vendiendo aparece con los mismos nombres con la persona que se está identificando, porque es posible que en la escritura se pudiera poner M.A. Guadalupe del Rosario Martínez y en su identificación dice María Guadalupe Rosario Martínez. Para esas circunstancias hay una discrepancia entre M.A. y María, que jurídicamente hablando estamos hablando de persona diversa. Si fuera ese el caso, el notario tendrá que hacer una anotación dentro de la nueva escritura donde diga M.A. Guadalupe Rosario Martínez, que quien también utiliza el nombre de María Guadalupe Rosario Martínez, para hacer esas aclaraciones correspondientes y no dejar duda que la persona que está vendiendo y que se está identificando se trata de la misma persona. También la dirección que tiene registrada para efectos de posible extensión del ISR en su caso. Identificación del propietario, nos va a decir si se está identificando con el INE. Vamos a poder saber si esa persona va a ser factible la exención del impuesto sobre la renta, dado que está vendiendo un inmueble que le pertenece. También lógico es que ya vamos a empezar a preparar nuestra documentación. Como buen abogado, tenemos que pensar siempre en aspectos negativos. ¿Qué sucedería si no nos pagan la comisión? Pues con la credencial del INE vamos a saber ya hoy por hoy, el día de mañana, qué domicilio tiene registrado y en dónde lo vamos a poder localizar para el supuesto caso, y espero que no sea así, tengan que demandar para el pago de esas comisiones. Un cuarto documento que va a integrar su expediente sería el acta de matrimonio. En su caso, si es que la persona señala en sus generales que estaba casado y que hoy por hoy está soltero, tendrían que tener primero el acta de matrimonio con el cual contrajo nupcias para saber si se casó bajo régimen de separación de bienes o sociedad conyugal. Si se hizo bajo régimen de sociedad conyugal, tendrán que tener el convenio de liquidación de sociedad conyugal, donde la cónyuge o el cónyuge le cedió ese 50% que le correspondería por gananciales del matrimonio bajo el cual contrajo nupcias, que le hayan cedido esos derechos a la otra persona para que pueda disponer esa persona del 100% de la propiedad. También van a tener que tener en su expediente una constancia de un certificado de libertad de existencia o inexistencia de gravámenes. Es un documento que expide el registro público de la propiedad y que nos da a saber si esa propiedad tiene o ha tenido o tuvo algún tipo de gravamen, ya sea embargo, hipoteca, gravamen alimentario, fianza, garantía o cualquier otro gravamen que pudiera tener la propiedad. Lógico es también que con ese documento van a verificar los datos de escritura con el inmueble, su ubicación y el propietario, porque ese documento nos dice linderos, medidas, colindancias, propietario y si hay o no tiene algún gravamen o afectación, como pudiera ser también la servidumbre o este tipo de documentos. Como sexto documento que integra en su expediente sería boleta predial, que con esa boleta predial van a poder comparar el domicilio con la escritura y el certificado. El nombre del propietario, poder comparar con la identificación y la escritura para hacer las aclaraciones que les acabo de señalar. También los metros cuadrados de terreno, compararlos con la escritura. Y también los metros cuadrados de construcción, compararlos con la escritura si es que ya aparece ahí. Boleta de agua. Esos serían primeramente los documentos que se integrarían antes de hacer cualquier promoción o publicidad respecto del inmueble. Teniendo esa documentación, ustedes ya podrían sacar a publicidad el inmueble. Una vez ya empezando la publicidad, yo les aconsejaría que guardaran impresas la publicidad que ustedes están realizando respecto del inmueble que se trata. Esto es, imprimir la página de internet donde se hicieron la promoción o la publicidad. Si pusieron un anuncio en el inmueble, ir y tomarle una fotografía de ese anuncio en su totalidad para poder demostrar que ustedes cumplieron con su obligación consignada en el contrato de prestación de servicios. Una vez obtenido a una persona, ya integrarán dentro de su expediente la carta o intención de compra y aceptación. Lógico es que también acompañada la identificación del interesado de comprar la propiedad con su RFC y CURP. Contrato de compra-venta, que se anexará también al expediente, una copia de la escritura que el notario tirará de la operación de compra-venta, la factura y comprobante de pago de sus honorarios profesionales y, como último, el aviso de operación de antilavado de dinero que se tendrá que dar a través de la unidad de inteligencia financiera. Prácticamente haciendo un resumen, esos serían los documentos que se debieran de integrar a su expediente. Si hacemos una numeración, estamos hablando de 14 documentos, aunque hago la aclaración, en algunos casos tendrán que tener otra documentación más. Ejemplo, si se divorció, el convenio de la liquidación. Si es en régimen en condominio, el régimen de condominio. Si es construcción, los planos. Todos los documentos que hablamos en este momento, esos son los que tendrían que estar integrados a su expediente. Para dar el aviso, se tendrá que dar dentro de los días 17 de cada mes a la unidad de inteligencia financiera y integrar ese expediente, ya sea en papel o a través de electrónicamente el documento.
Jorge, una pregunta. Para dar el expediente de alta en la unidad de inteligencia financiera, me imagino que, como bien lo mencionas, que es los días 17 de cada mes, me imagino que debes de tener toda la documentación y una vez subirlo, ¿verdad? ¿O puedes irlo subiendo poco a poco?
No, cuando se da ya el aviso, quiere decir que la operación ya se concretó. Y al haberse concretado, ustedes ya deben de tener todo el expediente integrado. Escritura nueva, firmada, identificación, contrato privado de compra-venta y toda la documentación que les estoy señalando, ya que esa va a ser información que les va a solicitar la unidad de inteligencia financiera al momento de llenar ustedes su formato para dar ese aviso de actividad vulnerable.
Pues bien, amigos, como ya lo escuchamos, no es solamente tener un expediente por tenerlo ni solicitar documentos por solicitarlos, es también proteger a nuestros clientes ante la ley antilavado, lo cual es sumamente importante. A Jorge, te agradecemos mucho por haber estado aquí con nosotros una vez más. El día de hoy se dio este tema a través de la Universidad RE/MAX México, así que si no tuvieron oportunidad, de escucharlo, saben que las grabaciones están disponibles 24 horas al día, los 365 días del año. Jorge, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes y nos veremos pronto.
Muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Yo soy Jorge Letaif, director de Mercadotecnia en RE/MAX México, y nos escuchamos muy pronto. Hasta luego.
Cada 30 segundos un asesor RE/MAX ayuda a alguien a encontrar el lugar perfecto para vivir. Visítanos en www.remax.com.mx.